Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy tenemos, ojo, tenemos a Isaac Humala. Ha hablado cosas interesantes. Isaac Humala viene después. Pero hablando de candidatos, el candidato Alegría, el de Juntos por el Perú, ha sido denunciado por su propio hijo. Una denuncia gravísima que involucra a su candidatura. Fue publicada esta denuncia por el canal Nativa. Según el informe periodístico, el hijo de Alegría presentó una denuncia el 31 de marzo del 2021 en la comisaría de Orrantia, en la que señala que su padre lo agredió física, psicológicamente, y que también lo atacó sexualmente. Hay unos detalles muy escabrosos, ¿no? De toqueteos, manoseos, exposiciones de los órganos reproductivos. Bien feo es el relato. Según la denuncia, Alegría le hacía propuestas de tipo sexual a su propio hijo, que iban desde mostrarle sus partes íntimas hasta hacer un trío con su pareja del mismo sexo. El caso, según la periodista Laura Grados, autora del reportaje, fue archivado porque el joven denunciante no se presentó para ratificar la denuncia, pero sostiene que no lo hizo porque se había ido a vivir con su madre a España. Muy alterado, el candidato Alegría le respondió a Nativa que la denuncia no existe y que querellará a quienes lo acusen falsamente. La Defensoría del Pueblo anunció que verificará este caso y supervisará las acciones que han tomado la policía y la fiscalía. Y es bien complicado, ¿no? Porque Juntos por el Perú supuestamente es un partido más allá de lo de la izquierda, es un partido progresista, derechos humanos, feminismo bien entendido, y lamentablemente tiene esta paradoja, ¿no? Este candidato, en principio, impresentable. Vamos a ver qué dice ahora en su conferencia de prensa, pero el testimonio existe. Candidatos denunciados por corrupción. Seguimos con el tema electoral que ya va calentando. La Procuraduría Anticorrupción reveló que 508 candidatos a las elecciones del próximo 2 de octubre a nivel nacional tienen abiertos procesos por corrupción. La mayoría de los casos están en Junín, Lima, Cusco e Ica. Esta es una alerta importante para los electores. Es hora de revisar los antecedentes y la hoja de vida de los candidatos para tomar una buena decisión en las urnas. Allí tiene usted la información. Después, cuando sale elegido con su voto una persona impresentable, no se lamente. Allí tiene los datos para que usted ejerza su derecho informado. Congresista habría atacado a su papá. Nos vamos a la otra orilla, al fujimorismo. Ante la Comisión de Ética del Parlamento fue presentada una denuncia contra la congresista de Fuerza Popular, conocida como la tendera, por un antecedente policial de robo de tiendas, Tania Ramírez, por supuestamente haber atacado a su padre en su casa en Cajamarca. El congresista de Acción Popular, Darwin Espinosa, presentó la denuncia luego de la publicación de un reportaje en el que los vecinos del padre de la parlamentaria relataron cómo durante la semana de representación ella llegó hasta la casa paterna y entró a combazos a este domicilio. La denuncia del congresista señala que se ha podido determinar que dichos hechos de violencia se dieron dentro de la semana de representación, conforme se puede verificar en las dos constataciones policiales efectuadas por policías de la comisaría de San Ignacio, Cajamarca. Los ancianos, los adultos mayores también son proclives a sufrir violencia dentro de su propia casa y por sus propios familiares. Y no nos olvidemos, esta denuncia es contra la congresista Tania Ramírez. La cruzada de Castillo por las Malvinas. Vamos a hablar de Castillo en Nueva York brevemente. El presidente Pedro Castillo sorprendió la Asamblea de Naciones Unidas con un discurso orientado a las relaciones de Perú con el mundo y particularmente con el anuncio de que reconoce la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y reclama que la comunidad internacional haga algo para lograr que puedan ejercer esa soberanía que esté en manos de Inglaterra. Castillo también declaró la ilegitimidad del ataque de Rusia a Ucrania y sostuvo que el mundo se está orientando peligrosamente a situaciones de enfrentamiento y oposición de intereses que están creando una grave tensión sin precedentes en la historia. ¿Cómo que no hay precedentes en la historia? Hay que revisar nomás la historia de la humanidad. El Perú reafirma su firmeza y esa firme decisión de defensa del principio de no agresión y el respeto de la integridad territorial de los estados. Reitera la ilegitimidad de la intervención de la Federación Rusa en Ucrania, de la misma manera que reprueba la persistente ocupación por parte de Israel de territorios palestinos y árabes desde 1967. Anunció que Perú abrirá una embajada en Palestina que es un protoestado, y además se reunió con el representante diplomático de la República Democrática Saharaui. Lo de Palestina está bastante interesante, es una declaración de principios, sí. Los temas peruanos quedarán para la próxima intervención ante la ONU. Bueno, y hay un tema también que nos preocupa muchísimo, que tiene que ver con el día a día: desabastecimiento de GLP. Es muy complicada la situación de suministro de GLP en Lima, Callao y otras regiones del país. En las últimas horas se han registrado muy largas colas en los grifos en busca del gas licuado de petróleo. La escasez tiene origen en un oleaje anómalo, ojo, reportado desde el lunes y que llevaron a las capitanías de puerto a lanzar advertencias para todas las operaciones en el litoral. El ministro de Energía y Minas informó que desde la semana pasada autorizó el uso de las existencias mínimas de GLP, volumen de combustible que se guarda y emplea para evitar desabastecimiento, conforme a lo establecido en el reglamento para la comercialización de GLP. Los terminales de descarga en Lima están cerrados desde el lunes, por lo que las reservas se fueron agotando paulatinamente. El Minem dice que entre 24 y 48 horas se reanudará el abastecimiento de GLP. Bien, vamos con lo prometido. Vamos a presentar una entrevista al llamado patriarca de los Humala, en la que no hemos hablado tanto de lo jurídico penal. Antauro Humala ha sido acusado, perdón, y sentenciado por homicidio, entre otros delitos, por homicidio, una manera de decir asesinato, ¿no? Homicidio. Sin embargo, tiene un peso político innegable, perturbador. ¿Qué piensa Isaac Humala de ello? ¿Qué piensa de su familia, de las contradicciones, ¿no? De la aristocracia a la que, según él, dice pertenecer, y que al mismo tiempo su hijo sea un salvador proveniente de la panaca real, de la panaca imperial del Imperio de los Incas? Vamos a escuchar a Isaac Humala a sus 91 años. Don Isaac Humala, padre de Antauro y de Ollanta, quien a sus 91 años ha tenido la generosidad, la paciencia de darnos una entrevista. Muy buenas noches, don Isaac. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué está generando Antauro Humala con estos mítines, con su liberación? ¿Cómo se ha puesto a la sociedad peruana, la clase dirigente, la clase política? ¿Cómo se ha inquietado y por qué?
Bueno, Antauro es una figura, ha estado cerca de 18 años preso en la cárcel, en distintas cárceles, ha sufrido, seguramente ha meditado, ha escrito 3 o 4 libros importantes que vale la pena leerlos, ¿no? Es pues prácticamente una institución, tiene convocatoria, tiene un capital político, diríase, de masas, gente que ha trabajado durante, mientras estaba preso, ha actuado en las ediciones militares de Locumba, esta gente, y también en la edición reservista de Andahuaylas, ha estado presente en todos los conflictos sociales, especialmente mineros, con sus huaraqueros, con su estilo, con sus invenciones, ¿no? Todo eso es un capital. En consecuencia, bueno, el mensaje político, ¿no?, es pues de que él es candidato para el 2026, se prepara para ello, ¿no?, y debe formar, ¿no?, comisiones con expertos, sin tener en cuenta mucho la ideología, sino el patriotismo como común denominador, para resolver, ¿no?, los grandes problemas, teniendo como objetivo del Perú que aspira con derecho, ¿no?, a ser una potencia mundial. Tiene las condiciones objetivas, es la tercera reserva de minerales en el mundo, y en consecuencia está en quinto lugar, por lo menos en la producción mundial de en este momento, de oro, segundo en plata, cobre, primero en zinc, primer exportador de harina y pescado, para turismo, ¿no?, es un atractivo tremendo, ¿no?, mar territorial, ¿no?, y aparte de ello también, ¿no?, somos la parte cabecera de la Amazonía.
¿Usted no cree que la política también ha destruido a su familia? Estos días su hijo Antauro ha dicho que los corruptos deben ser fusilados, y ha dicho que su hermano Ollanta, al que ha llamado Cosito, pues que también tendría que pasar por el paredón. Eso no, declaraciones como esa no significan que la política ha destruido su familia.
Bueno, la política destruye, une, bueno, a la familia, ¿no? Pero alguien lleva la bandera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Está de turno Ollanta, ¿no? Ollanta, digo, Antauro, ¿no? Bueno, reemplazando a Ollanta, que no habría cumplido con los objetivos, ¿no?, políticos de la familia. Bueno, pensamos que lo cumplirá Antauro. Ahora, eso que de la violencia, que va a fusilar, bueno, eso pues ya es en cierta forma un desliz, se puede decir, para la masa, los discursos, ni conviene ya decir, porque no es cumplible. El Perú ha suscrito el convenio, ¿no?, contra la pena de muerte, salvo, ¿no?, en estado de guerra, traición.
Pero, señor Humala, el problema es que no es un desliz. El problema es que su hijo Antauro viene repitiendo esto desde los siglos de los siglos. Y me gustaría comentarle otra cosa que le ha dicho estos días, ¿no? Culminó la etapa revolucionaria. Acepté las reglas del Estado criollo para participar en elecciones con sus árbitros y sus condiciones. Y los vamos a golear. Pero Antauro no es el criollo por excelencia. O sea, Antauro es un hombre que también ha podido tener la trayectoria que ha tenido porque ha tenido una familia atrás que le ha sostenido económicamente a él y a sus hijos, a los hijos de Antauro, con buena educación.
Claro.
Que está acostumbrada a ir a los clubs más selectos y sí.
O sea, por ejemplo, poca gente sabe que usted es socio del Club El Bosque, lo cual no tiene nada de malo, por favor.
Pero no es el más criollo.
En el franco peruano, ¿no? Son datos para enriquecer tu pregunta, si me permites.
Ya, pues es que si hablamos los dos a la vez no se nos escucha, René. Sí, ¿no es Antauro un criollo?
Bueno, criollo, estrictamente, semánticamente, criollo es pues el español de padre y madre nacido en el Perú, es el español peruano. Bueno, pero también es en el sentido de que ya está dado a la vida en Lima, la vida citadina, todas esas cosas. Los Humala, ¿no?, principalmente somos profesionales, no muy dedicados al dinero, pero dedicándose a la cuestión cultural, educación, etcétera. Entonces eso nos ha permitido, ¿no?, una buena situación de familia, relaciones, ¿no? Siempre, diríase, no de primera, pero por ahí, ¿no? Digamos, la aristocracia de distrito, de provincia, bueno, en Lima no, pero estamos bien, ¿no? Mi familia...
¿Se consideran aristócratas ayacuchanos?
¿Cómo?
¿Se consideran aristócratas ayacuchanos?
A nivel departamento, capaz no, pero a nivel de provincia y también a departamento por la vía intelectual. Por ejemplo, de Ayacucho hay dos presidentes militares, Cáceres, ¿no?, y Ollanta, y ahora podría ser uno más, tres, ¿no? En la provincia, ¿no?, a la presidencia ha llegado únicamente Humala, de la provincia de Parinacota.
Pero ¿cómo condice usted, por ejemplo, el discurso de Antauro? Sí, o sea, discúlpenos, nos puede ayudar, ¿no? Ser socio de un club privado limeño, ¿no?, limeño, súper criollo, como el Club El Bosque, con un discurso endocacerista. ¿Cómo se concilian esas dos posturas?
No hay ningún problema, porque incluso es común sostener de que si la reivindicación de los pueblos, de las masas, de los sufridos, generalmente no es obra de ellos. Si aristócratas empiezan a abrazar, ¿no?, las causas de la masa, y estas masas representan la mayoría de una nación, ¿no?, ya la cosa peligra. Sin ninguna excepción, todos los grandes líderes del mundo...
Es un club con carnet, ¿no? Es un club exclusivo, solo se puede entrar con carnet, pagando una determinada cantidad de plata. Yo no digo que sea incompatible, o sea, digamos... San Benito de que uno no puede ir a un
restaurante. Yo soy el primero que ha llegado a ese club, no soy de los fundadores, ¿no? Sigo dirigente, ¿no? y también Antauro lo es, pero porque le he obsequiado, ¿no? O
sea, ¿Antauro es socio del Club El Bosque?
¿Cómo?
¿Antauro es socio del Club El Bosque?
Sí, yo le he regalado le he cedido mi acción, porque yo soy vitalicio, ya no pago, entonces tengo ejercido ese derecho, ¿no? También mis otros hijos también son socios, ¿no? Y lo mismo también, por ejemplo, Antauro, desde inicial ha estudiado en el Franco Peruano y ha terminado, ¿no?, en el Colegio de Ciencias, que también es una tradición de la familia. Por generación, alguien tiene que ir a estudiar en el Colegio de Ciencias que está en el local del antiguo Yachayhuasi.
Así que ahora, señor Isaac, cuando uno escucha a Antauro, ahora luego de salir de prisión, ¿no? Y por ejemplo, dice, estamos orgullosos de lo que hicimos en el Andahuaylazo, sabiendo que hay cuatro familias que todavía lloran a sus hijos, ¿sí? Sabiendo que los etnocaceristas que fueron presos con él no tuvieron la misma carcelería que él, ¿cierto? Porque no tenían a un hermano presidente que, aunque él reniegue de Ollanta, su hermano siempre le trató de dar las mejores condiciones carcelarias, ¿no? Pero al que escucha decir hay que cerrar medios de comunicación, hay que fusilar, eso es populismo a la vena, señor Isaac. Eso es populismo de ideología, pero es populismo. Y los populismos, o sea, la masa no debe ser el fin para lograr el poder, ¿cierto?
En cierta forma se explica porque él ha estado como 6 meses los últimos prohibidos de leer libros, prohibidos de periódicos, de radio, de televisión. Entonces ha salido pues desactualizado, ¿no? Entonces sus primeros discursos es eso. Todavía huele a tiempos antiguos, pero ya esto ya cambia, ¿no? Por eso él ha dicho ya, ¿no? No es tiempo de la violencia. No tampoco es poner las reglas. Está dada una constitución, le cuadre, no le cuadre. Hay una constitución que no se aplica, la legítima, y la otra está buena.
¿A quién hace caso Antauro Mala? ¿Antauro Mala le hace caso a usted? ¿Escucha usted? ¿A quién escucha Antauro Mala?
Al respecto siempre digo lo siguiente. Antauro es un loco, pero un loco por encima de lo normal. Puede ser táctica, puede ser una forma de ganarse las masas o lo que sea, pero ¿no? De lo que dice, ¿no? Hay partes que es fantasía, ¿no? Pero populismo, lo que quiere decirse, pero la parte es, hay también la verdadera. La verdadera es que él enfáticamente dice, no, no es tiempo de las violencias.
Claro, lo que pasa es que después cuando llega al poder se le reclama, ¿no? Que es lo que mismo que pasa con Castillo y pasa con todos. Pero yo quería preguntarle, ¿usted considera que sus hijos y usted son una familia de la cual nosotros tenemos el honor de que nos quieran gobernar y que tienen la fórmula para hacer de este país una potencia mundial y que tendríamos muchísima suerte si Antauro Humala llega al poder y que tendríamos que agradecer que una persona como Antauro llegue al poder para que salga el Perú por fin de su letargo?
Ya dije antes, ¿no?, que sí, el objetivo nacional del Perú profundo, o sea, del Perú de ADN de Manco Cápac y Mamaucho, es que el Perú ya fue una civilización, una potencia a su tiempo, a la edad de piedra. No conocieron el hierro ni el bronce, apenas estaban con el cobre. En esas condiciones, ¿no?, la edad de la piedra, el Incario, ¿no?, es una maravilla, una contemplación ahora mismo, ¿no? Entonces, el Perú tiene legítimamente aspirar a ser potencia mundial.
Claro, pero ¿qué representan los Humala en esa aspiración? ¿Qué representa Antauro Humala en esa aspiración? ¿Por qué solo podría llevarla a cabo Antauro Humala y no otro?
Bueno, capaz es un destino de la familia. ¿Por qué? Porque leyendo los comentarios reales de Garcilaso, ¿no?, hay circunstancias en que él, el Inca, por premio especial a algún curaca, ¿no? Mandó que se, en matrimonio de obsequio, una princesa imperial, ¿no? En el caso de los Humala, ¿no? Parece que hemos sido distinguidos de esa manera, ¿no? Por esa razón nos consideramos un poco...
¿De qué manera han sido distinguidos?
¿De qué manera? ¿Cómo?
¿De qué manera han sido distinguidos? Porque usted me está contando una...
Distinguidos una en el sentido de que el Inca ha mandado como consorte para el primogénito del curaca, a quien está distinguiendo, ¿no? a un miembro de la panaca imperial. Entonces, ¿eso puede ser cierto o no?
¿Pero usted se considera parte de la panaca imperial?
No me considero, pero a lo mejor, ¿no? Basándome, ¿no? En la lectura de Garcilaso. Pero sea así o no, ¿no? Nos consideramos, ¿no? Con la responsabilidad, ¿no? De que el Perú profundo, ¿no? Recupere el sitial que ha tenido y tiene, y hay las condiciones que adquieren subjetivas y objetivas, ¿no? Entonces ese es el objetivo detrás de eso.
Castillo y Antauro Humala.
Abismal. Este Antauro es el lector, escribe, ¿no? Tiene su propia forma de enfocar las cosas, de escribir, de actuar, tiene un récord, ¿no? Está a la vista, ¿no? Y tiene un capital propio, antauristas.
Bueno, es importante conocer cómo piensan, ¿no? Cómo piensan las personas más influyentes en Antauro Humala, un personaje político perturbador, realmente para muchos, para otros esperanzador, sentenciado por homicidio, es importante escucharlos, acá escuchamos a todos. Muchas gracias por su sintonía y nos reencontramos mañana en el horario habitual. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.